Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado.
Pues seguimos ahora con nuestro análisis del alquiler y lo hacemos con Alquiler Seguro. Vamos a analizar la actualidad de este mercado y lo hacemos con Antonio Carroza, que es presidente de Alquiler Seguro, y le damos la bienvenida. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Meli.
Bueno, feliz año lo primero. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis empezado el año?
Fantástico, con muchas ganas. Con muchos proyectos. Y bueno, ¿cómo se desarrolla este año en el mundo del alquiler?
Bueno, te escuchamos un poco mal, Antonio. No sé si tienes problemas de red, pero te escuchamos un poco entrecortado. Pero vamos a intentarlo.
Vamos a intentarlo.
Venga, Antonio, hemos comenzado el año con nuevo índice para la actualización de los contratos de arrendamiento. Es decir, vamos a contar un poco al oyente que si se actualiza el contrato de alquiler, ahora mismo te lo van a subir un 2,2%. Y este índice sustituye a la subida del IPC, que era lo que se aplicaba antes. Pero bueno, va a haber dos índices para actualizar las rentas, dependiendo del año de la renta. Bueno, pues no sé, Antonio, si esto va a generar inseguridad.
Bueno, en primer lugar, partimos de la base que lo que se estaba aplicando antes era un ajuste de un máximo de un 2% primero, después un 3%, en cualquier caso siempre desindexado del IPC, ¿vale? Lo cual ya de entrada nos encontrábamos con una situación en la cual los propietarios estaban totalmente, desajustados a lo que era la realidad de tanto del mercado como de la economía corriente española. Ahora nos vamos a encontrar con que, evidentemente, la actualización de la renta se va a tener que aplicar en función de este índice que han diseñado, un índice que ya te digo de entrada que técnicamente es harto complicado en su elaboración y que en cualquier caso no tiene en cuenta lo que es la evolución lógica del mercado del alquiler y tampoco de la economía española.
Claro, y lo que decíamos, ¿no? Que según el contrato de cada uno, pues se va a aplicar por el IPC o por el índice que han dado ahora, ¿no?
Sí, al final nos encontramos, como siempre, que legislan en este ámbito de espalda al mercado y no teniendo en cuenta toda la casuística que existe. Y vamos a tener pues diferentes modelos de actualización en función de la fecha de los contratos y en función de los contratos firmados. Como siempre, pues embarrullando un poquito todo esto de alquiler.
Claro, pero también ha arrancado, Antonio, el año con la tramitación de una proposición de ley para regular los contratos de alquiler temporales y de habitaciones.
También nos encontramos cómo siguen dando patadas hacia adelante. Es decir, lo primero, ante un problema del mercado inmobiliario donde la oferta se reduce por falta de stock y la demanda sigue creciendo, bueno, pues nos inventaron o nos sacaron la ley de vivienda con las limitaciones de precio.
Sí.
Está demostrado que la ley de vivienda no ha regulado el mercado, no ha actualizado rentas y que lo que genera son muchísimas más tensiones en el mercado. Esto produjo un trasvase de muchos propietarios, sobre todo particulares, que son la mayoría de los propietarios arrendadores en España, hacia diferentes modalidades de alquiler, como es el temporal y el turístico. Esta sangría la han intentado limitar regulando más, contribuyendo más el mercado. Y ahora nos encontramos cómo se están limitando las licencias de turístico y cómo se quiere regular el temporal para que la gente no vaya a esta modalidad. Lo cual lo que está perjudicando, de nuevo, es a los inquilinos, porque sigue habiendo menos oferta de vivienda en alquiler y porque nos encontramos con cientos, incluso miles, de huéspedes, ¿no? De profesionales, estudiantes, que acuden a la modalidad de temporal y que van a tener limitado a 9 meses esos contratos, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, los cursos escolares duran más de 9 meses, ¿no? Y,
claro.
Y que se van a encontrar en una situación un poquito anómala.
¿Y te da la sensación a ti, Antonio, que el propietario ahora asocia alquiler o es un problema?
Desafortunadamente así está siendo. El propietario asocia alquiler a que le van a dejar de pagar, que no va a poder recuperar su vivienda, que le van a destrozar su vivienda. Y al contrario de lo que deberíamos estar haciendo, que es dar seguridad jurídica a propietarios e inquilinos y establecer un mercado de alquiler estable y constante, pues nos encontramos como cada vez el mercado de alquiler en España es más heterogéneo en función de la comunidad en la que estamos viviendo. Partiendo de la base de que, evidentemente, las grandes tensiones en el alquiler se viven en las grandes ciudades, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, y que hay dos mercados muy distintos, ¿no? No tiene sentido regular el alquiler en Teruel, con todo el amor de mi corazón hacia esa tierra, porque no hay tensiones de alquiler. Pero es que a la vez nos estamos encontrando que las circunstancias que se producen en Barcelona con las que se producen aquí en Madrid son distintas para los propietarios arrendadores. En definitiva, nos encontramos en una situación de inseguridad jurídica, de falta de homogeneidad, y donde los propietarios lo que tienen es miedo de poner las viviendas sin alquiler y las retiran del mercado poniéndolas a la venta o cerrándolas directamente.
Oye, Antonio, antes había como una persecución, ¿no?, hacia los fondos buitre, pero es que ya no es solamente hacia los fondos, sino ya es que parece que es hacia el propietario.
Sí, fondos buitre, que nosotros no los conocemos. En el mercado del alquiler, ten en cuenta que más del 95% de los propietarios arrendadores son particulares. Partiendo de la base de esa premisa, que está consensuada con el sector, bueno, pues atacar a estos grandes tenedores es atacar una parte muy pequeña del mercado. Y tampoco es beneficioso, porque lo que necesitamos es más oferta. Pero es que ahora, evidentemente, el foco se pone hacia el arrendador en general. Y esto hace, evidentemente, que se reduzca la oferta y, en definitiva, que se perjudique al inquilino.
Bueno, hazme una valoración, porque claro, o sea, están tomando una serie de medidas en el alquiler, pero claro, en todos esos ámbitos habitacionales que antes comentamos, en alquiler residencial, turístico, temporal, cuéntanos un poco qué influencia están teniendo todas las medidas que se están tomando, porque ninguna medida lo que hace es aumentar la oferta, que es el quid de la cuestión, ¿no?
Y además, ninguna medida lo que está haciendo es aumentar la confianza del arrendador para poner la vivienda en el mercado. Para poder aumentar la oferta solo hay dos soluciones, que es construir más vivienda e incentivar al propietario arrendador a que la vivienda que esté vacía la lance al mercado. En estos dos aspectos, desde el punto de vista del profesional promotor, lo que necesita es suelo, necesitamos una ley de suelo que sea mucho más confortable para los profesionales, necesitamos liberar un poco los tiempos en cuanto a lo que es la concesión de licencias, bueno, lo que todos sabemos y todo el sector inmobiliario lleva viviendo hace años. Desde el punto de vista del arrendador particular, que es el mayoritario en España, lo que necesita es seguridad jurídica y una línea clave. Nosotros llevamos pidiéndole año a todos los partidos políticos, a toda la administración y a todo el sector una ley de consenso en la que todos los actores podamos intervenir y regular un mercado a medio y largo plazo para dar esta confortabilidad. Ya. Lo que sí está claro, que la ley de vivienda y todas las acciones que este gobierno, más los gobiernos autonómicos que están aplicándola, no están aumentando la oferta y, en general, lo que están generando son tensiones artificiales.
Vale, ¿y cuáles serían un poco las propuestas vuestras por parte de Alquiler Seguro?
Derogación inmediata de la ley de vivienda, por supuesto, y una ley de vivienda consensuada con el sector y con todas las administraciones, local, autonómica y central, para promover nueva vivienda en el sector, esto es fundamental, incentivos fiscales para aquellos que sacan sus viviendas al mercado, fundamental, y después, lo que llevamos años pidiendo, ¿no?, la construcción de un parque público de vivienda en alquiler por parte de la administración. Ten en cuenta que al final nos encontramos con que en España solo un 1 o 2% de la vivienda es vivienda social. Hemos visto cómo en los últimos años se ha despatrimonializado, se ha desamortizado todo el capital del Estado a través de la VPO con acciones que lo único que han conseguido es especulación inmobiliaria. Nosotros lo que le pedimos a la administración es que construya y gestione un parque de vivienda social en alquiler. En segundo lugar, colaboración público-privada para la creación también de un parque de vivienda asequible, para que todas las familias puedan tener acceso a una vivienda a unos precios razonables. Y por último, que el mercado del alquiler libre pues lo desregularicen y que permita que sea el propio mercado el que actúe en la oferta y la demanda. Más allá de todo esto, lo que pedimos es seguridad jurídica.
Claro, es fundamental, ¿no? Por eso te preguntaba yo al principio que, bueno, pues que al final, todo el ruido que se ha hecho con el índice para la actualización de los contratos de arrendamiento, si ahora tenemos dos índices dependiendo del contrato, pues al final esto genera inseguridad. Entonces son medidas que al final no conllevan a esa seguridad de la que tú ahora mismo pues comentas. Y otra cosa.
Y además te hago un pequeño apunte, Meli, sobre esto del índice y lo pernicioso que está siendo. Y es que muchos propietarios lo que hacen es poner un precio de salida en el alquiler nuevo muy superior al del mercado, porque lo que está haciendo es, de cierto modo, capitalizar la subida que no se va a producir por la revalorización de este índice. Es decir, si yo tengo una perspectiva de que el alquiler va a crecer en torno al 5% anual, y mi precio de mercado parte de 100, bueno, pues no lo pongo en 100, porque sé que no voy a poder actualizarlo al 5%, sino que lo voy a tener capado a un 2, un 2,5. Bueno, claro. Pues ese 2,5 de diferencia, que no voy a poder actualizarlo, lo pongo de inicio. Con lo cual, lo que están provocando este índice es un aumento artificial de los precios en el mercado. En una situación donde la oferta es tan escasa, desafortunadamente los inquilinos no tienen opción de elegir. Y se ven obligados a aceptar estos precios. Y esto es provocado por la intervención yo creo que por desconocimiento de nuestro estado.
No, y al final todo eso pues hace que al final hay un sector que no puede acceder, o sea, porque los precios son más altos, entonces no se puede acceder a ese alquiler y también repercute pues en las clases sociales, pues de los la gente más joven y eso, que bueno, pues está buscando un piso y no puede acceder a esos precios de alquiler. Y antes cuando decías y hablabas de, bueno, pues entre vuestras propuestas, todos los cambios fiscales, ¿qué cambios fiscales debe tener en cuenta si tienes una vivienda en alquiler?
Bueno, el propietario que tiene una vivienda en alquiler normalmente es porque como consecuencia de su esfuerzo de ahorro y sacrificio de su trabajo ha ahorrado lo suficiente para poder tener una vivienda y decide ponerla en el mercado. Esa renta que recibe anteriormente a las modificaciones que hemos vivido estos años, pues estaban incentivadas incluso que hasta podían tener hasta un 100% de la exención en el gravamen si lo dedicabas a una familia de menos de 30 años, ¿vale? Y para uso residencial. Esto incentivó mucho el mercado, ¿no? En el año 2000, vimos que hubo años donde se aportó mucha vivienda al mercado precisamente por este efecto llamada de grabación fiscal. Desafortunadamente, este tipo de ayudas al propietario arrendador, que en definitiva deja de ser una familia ahorradora, están desapareciendo poco a poco. Y esto pues lo que hace es desincentivar el residencial e incentivar otros modelos, como es el temporal y el turístico, claro, donde no tienen estas ventajas fiscales, se están igualando. Nosotros entendemos que el tratamiento fiscal debe ser un tratamiento. Si tenemos una carencia de vivienda, tenemos que hacer una zona franca de vivienda, tenemos que hacer una zona en la cual pues los impuestos no sean ahora mismo lo prioritario, porque en definitiva lo que necesitamos ahora mismo es sacar vivienda al mercado. Ya veremos después cómo el flujo de la economía que generan las rentas del arrendamiento sufragan estos impuestos que tienen que estar un poco incentivados por el Estado. Y esto es lo que nos está haciendo. Entonces nosotros lo que sí pedimos es volver al modelo anterior, en el cual un propietario pues decidía alquilar una vivienda a una persona más joven con unas ventajas fiscales, en no buscar tanto la seguridad del que te va a pagar, sino saber también que bueno, que los juzgados son ágiles y que vaya, tampoco hay tanta morosidad.
Bueno, los juzgados ágiles, ay, madre mía. Bueno, y ahora que hablas de impuestos, el impuesto de basuras, que ahora en el 2025 pues nos hemos encontrado con este impuesto de basuras que crece, ¿va a hacer que suban las rentas de alquiler?
Bueno, es que se le va a aplicar directamente al inquilino, que es el sujeto pasivo, ¿no? Es quien genera el residuo. O sea, en definitiva, es obvio. Claro. Es la subida de una renta o de una renta asimilada.
¿Y qué?
¿No? Es como si le metemos un impuesto a la energía, pues evidentemente quien lo están pagando son las familias.
Bueno, y ya para terminar, ¿qué recomendaciones nos darías tú, Antonio, para propietarios de viviendas que, bueno, pues que quieren alquilar su vivienda o que ya la tienen alquilada y que se encuentran con todas estas medidas? ¿Qué recomendaciones les dirías?
Bueno, estamos a principio de año y tengo unos objetivos muy ambiciosos, así que lo que les recomendaría es que llamaran Alquiler Seguro.
Oye, pues eso es importante, ¿no? Tener a alguien que les vaya a asesorar bien.
Pero más allá de la broma, evidentemente, que cuando se enfrenten al mercado acudan a un buen profesional que les asesore y que, bueno, que se firmen los contratos aplicados a la ley. Hay muchas modificaciones legislativas que hay que tener en cuenta y yo lo que sí pediría es que la intervención profesional mejora muchísimo la relación de alquiler. Esto es fundamental. Y después, bueno, seguir apostando por el mercado, que el mercado del alquiler es un mercado que pese a las intervenciones públicas, es un mercado que cada día es más amplio, más ancho, más sano y que es el futuro, ¿no? Converger con Europa, ir hacia niveles de alquiler como en Alemania, donde el 58% de las familias viven de alquiler.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, por darnos este análisis de cómo pues ha empezado y arrancado el año en el mercado del alquiler. Un placer.
Pues muchas gracias y perdón por la calidad del sonido.
Nada, un beso muy fuerte. Hasta un pronto. Abrazo, Meli. Chao.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues como os hemos dicho, os hicimos una pregunta en la entrevista con Jaime Navarro y os decíamos quién era el inventor del Monopoly. Bueno, pues han sido muchos los que nos habéis escrito. Hemos tenido que cortar porque había muchas respuestas, pero os vamos a decir el ganador. Vamos a conectar con Jaime Navarro, que le tenemos ya y que nos va a dar también la respuesta. Buenos días, Jaime.
Hola otra vez, Meli.
Bueno, pues la verdad es que ha tenido éxito nuestro concurso de quién es el inventor del Monopoly. Mira, te voy a decir, voy a darle las gracias a Miguel Fuentenebro, que nos ha escrito y nos ha dicho que, pues bueno, pues quien lo inventó fue la estadounidense Elizabeth Magee. Luego también nos ha escrito Francisco Muñoz, que dice que, bueno, pues que la autora del Monopoly es Elizabeth Magee también. Luego seguimos con Fernando Argüelles, que bueno, pues dice que tal como lo conocemos, el Monopoly fue solo Charles Darrow en los años 70. Y finalmente, pues hemos seleccionado también a Pablo Casado Hernández, que nos ha dicho que los inventores del Monopoly fueron Charles Darrow y Elizabeth Magee. Así que, bueno, Jaime, ¿cuál es la respuesta para saber cuál de ellos pues se puede llevar el libro tuyo?
Sí, bueno, es que el Monopoly es un juego que tiene tanto éxito por estas cosas, ¿no? La curiosidad también de su origen, que no es tan sencillo como un solo nombre. Efectivamente, tal y como lo conocemos, la patente y el que se hizo millonario fue Charles Darrow. No fue en los años 70, sino que era una persona, un ingeniero que se quedó en paro con la Gran Depresión del 29 y lo hacía en casa con su familia. Después ya tuvo que encargar a una imprenta a hacer el tablero. Y al final lo vendió a una juguetera, a Parker, que luego se vendió a Hasbro, y con royalties a su favor. Por lo tanto, él se hizo millonario. Pero el origen, quizás, de este juego, bueno, quizás no, seguro, está en efectivamente algún nombre que han dicho por ahí, que es Elizabeth Magee, que era una persona que creó un juego que se llamaba El Juego del Terrateniente, al que jugó Charles Darrow y en el que se inspiró. Y es un juego muy curioso porque tenía un ánimo de activismo político. Es un juego como el Monopoly, lo que pasa es que la diferencia es que tenía dos reglamentos, ¿no? Un primer reglamento en el cual se cobraban fuertes impuestos a todos los propietarios que compraban sus calles, iban comprando calles, y se repartía ese dinero entre los demás jugadores, de forma que todo el mundo pues sobrevivía económicamente al juego. A diferencia del segundo reglamento, que es el tal y como lo conocemos, ¿no? Que es ir a muerte a arruinar a los demás. Evidentemente no es divertido el primer jugar con el primer reglamento y el que tuvo éxito es el segundo. Y Charles Darrow lo vio, jugó a ese juego y patentó el Monopoly como tal. Así que, bueno, yo creo que conociendo esta historia, creo que la persona más acertada ha sido la que ha citado los dos nombres.
Que se ha sido Pablo Casado Hernández, que ha dicho que los inventores del Monopoly fueron Charles Darrow y Elizabeth Magee. Pues para Pablo Casado tiene el libro, nos contactaremos con él a través del mail y bueno, le enviaremos el ejemplar o también le invitamos a que venga a la radio, que nos conozca y lo pueda conocer en persona. Se los firmarás también para Pablo Casado, así que muchísimas gracias. Primero a ti, Jaime, porque bueno, pues de una manera pues hemos dado a conocer a todos nuestros oyentes tu libro Análisis Tributario de la Compraventa Inmobiliaria, donde dijimos en su momento cuando te hice la entrevista que es donde reflejabas un poco las lecciones aprendidas de la compleja y variada casuística a la que se enfrentó el equipo de Sareb. Mucho que aprender en el libro. Te damos las gracias por estar aquí con nosotros en la entrevista, por darnos a conocer tu libro, por aprender contigo también de todo el tema fiscal. Y también felicitamos a Pablo Casado Hernández por haber sido el ganador del libro. Y, por supuesto, le damos las gracias a todos los demás que han participado, a Miguel Fuentenebro, a Francisco Muñoz y a Fernando Argüelles, porque bueno, pues también no iban mal desencaminado, pero tenía un pequeño truco, ¿no? Que al final, bueno, pues nos la ha desvelado Jaime Navarro. Muchísimas gracias, Jaime.
Así es, un placer. Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Que invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. el programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En Inversión Inmobiliaria empezamos la casa por el tejado.
Bueno, pues ya estamos en la recta final del programa y bueno, la verdad es que hemos empezado el programa bien, pero hoy vamos a empezar la casa por el tejado con José Antonio Pérez, doctor en economía y director y profesor de Real Estate Business School, y con David Ortega, director del Máster Inmobiliario MBI de Real Estate Business School. Vamos a analizar la actualidad inmobiliaria, cómo ha arrancado este año 2025, pero desde un punto de vista económico y político. Y es que a veces, cuando las cosas no se están haciendo del todo bien en algún ámbito, se dice que se empieza la casa por el tejado. Con este dicho popular, pues hemos bautizado el nombre de esta sección de radio para hacer una mirada reflexiva sobre el mundo del real estate. Así que vamos a saludar ya a José Antonio y a David Ortega. Buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, Meli.
¿Qué tal el año? ¿Feliz año?
Estupendamente. Igualmente para todos vosotros, oyentes.
¿Qué tal, David? Buenos días.
Muy buenos días, Meli.
Hemos empezado el año, David.
De lujo, porque lo empecé en mi tierra, en Málaga, así que como te puedes
pues
imaginar...
Pues entonces de lujo.
Llegué el martes aquí a Madrid y el cambio de temperatura lo noté de primera mano.
Ya te digo. Bueno, a ver, si hay que empezar hablando por la actualidad económica y política, pues bueno, hay que empezar por el mensaje que dio el rey Felipe VI, en su mensaje de Nochebuena, dedicó 2 minutos a hablar de la dificultad para acceder a una vivienda e invitó a todos los actores implicados a que reflexionen, se escuchen los unos a los otros, examinen las distintas opciones y que ese diálogo conduzca a soluciones que faciliten el acceso a la vivienda en condiciones asumibles, en especial para los más jóvenes y los más desprotegidos. Cito textualmente las palabras que dijo su majestad, el rey. ¿Qué pensáis? No sé si es la primera vez que el rey en su discurso habla de vivienda, José Antonio.
De que tengo uso de razón, creo que sí. Incluso cuando hice la mili, que tuve el honor de llevar a bordo despidiendo al Cano, como ahora su hija, pero al bisabuelo o a su abuelo, lo llevamos a la despedida del Cano. Y es la primera vez que he oído todos los discursos reales, y ahí está en la hemeroteca, donde hace mención especial a la dificultad del acceso de la vivienda, pero creando espacio de diálogo. Con lo cual, tanto que hemos reivindicado el sector privado y parte del público, sobre todo en ayuntamiento y tal, el pacto de Estado, coño, ya tenemos hasta el beneplácito real. Ya, luego no nos queda otra que desde el Real Estate seguir esas connotaciones, y nosotros hemos aportado nuestro granito de arena desde REPS, que es, bueno, ya lo teníamos, parece que lo hemos hecho a medida, ahora no se puede hacer un estudio de investigación así sobre la marcha, y desde el año pasado ya empezamos en nuestra vinculación habitual con la universidad, en este caso con la de Málaga y con un nodo internacional de investigadores, con el que ya está publicado el LinkedIn, y esta misma mañana han puesto la que se anticipaba, la te he facilitado algunas de las conclusiones del informe sobre accesibilidad a la vivienda para fomentar, y hay una muestra de 25.000 familias, y ahí se está trabajando el foco. Como hay un 20% que hay una dificultad tremenda de accesibilidad, igual que hay otro 20% del mundo del lujo que se arregla, y obviamente cuanto más caro compren mejor, más se redistribuye la riqueza, claro. Pero hay que atender también a ese 20% de la población, porque el otro 60% intermedio, bueno, pues son los que están comprando, están vendiendo, están haciendo, y ahí hay que marcar el foco para buscar soluciones a que con un 40%, como Eurostat demuestra en Europa, de los sueldos de una unidad familiar o de los ingresos, pueda tener un techo y un suelo digno donde vivir y desarrollar su talento.
David, el mensaje del rey se une, ¿no?, un poco al gobierno, que también en todos sus discursos ya habla de la vivienda asequible.
Correcto. La verdad que el año pasado lo despedimos, y sobre todo desde Real Estate Business School, el tema de la vivienda asequible, pues yo creo que despierta un enorme interés, como bien lo has dicho tú, pues a nivel político, incluso en las últimas ferias que hemos tenido del sector, pues siempre ha habido casi el beneplácito o el tema de interés por parte de la administración pública, pues es de verdad dar respuesta a la vivienda asequible, que es lo que está pidiendo la sociedad en sí y los que no pueden acceder a la vivienda, ¿no? Pero yo, un poco como el año pasado, yo creo que se habla mucho, pero los hechos o las realidades que se desarrollan, pues no creo que estén a la misma altura. Es decir, si estuvieran los dos al mismo nivel de lo que se habla y lo que se hace, pues yo creo que el tema de la vivienda asequible estaría mucho más resuelto, ¿no? Así que creo que en 2025, igual que el mensaje del rey, yo creo que la carta a los Reyes Magos, pues sería que de verdad la vivienda asequible pues sea más realidad, y sobre todo esa colaboración público-privada, pues que la administración pública de verdad entienda al privado, entienda al inversor y al capital internacional, porque si no, este SOS que tenemos en la vivienda asequible, pues vamos a seguir hablando de ellos, pero las realidades van a ser mínimas.
José Antonio, seguimos con la política. Compartías conmigo esta mañana pues la noticia de que, bueno, pues el PSOE propone en el Congreso impulsar las cooperativas de viviendas para fomentar vivienda asequible también.
Nos alegramos por una parte y nos enorgullece que las comparecencias que están ahí grabadas y se editaron en directo también en el diario de las comparecencias en el Congreso de Profesionales, pues López Cerezo, profesor de la escuela, presidente de UBS España y de la empresa municipal de vivienda y suelo de Málaga, compareciera, con todos los grupos políticos debatiera y muchos de esos temas de cómo entre ellos las cooperativas de vivienda se pusieran en marcha. O vamos, que se dijera que una de las posibles salidas para facilitar ese acceso a la vivienda sobre suelo público. Pero lo que es increíble, o lo que incluso como ciudadano me indigna, es que tengamos un gobierno nacional de circo, de chisteras y de trucos mágicos, como bien decía David, hablan de vivienda con réditos políticos y no hacen vivienda. Sí, muy bien las cooperativas de vivienda, ahí está con COVID, hay un 10% que lo llevamos haciendo de forma privada en colaboración. ¿Por qué no matiza, como López Cerezo le decía, suelo público a disposición de esos ciudadanos a canon cero? Bien en alquiler o con un derecho de tanteo o en venta, de tal manera que solo haya que amortizar los costes de construcción. Registro de demandantes, que se apunta cualquiera y como quiera, o por cuatro veces distintas, no se configuran esas cooperativas donde los ciudadanos ya hacen parte de su esfuerzo. Le ahorro en fiscalidad, le cobro el 4% del IVA, cosas concretas, como habéis visto antes en el programa, de lo que suponen las cargas impositivas que lleva el producto inmobiliario, que lo ha ilvanado históricamente muy bien, y de esos son los ingresos públicos mayoritarios. Cosas concretas que los ciudadanos puedan resolver, porque la realidad es que con 1.200 euros como salario mínimo, con toda la pelea que es indigna si sube o no sube en 50 euros, que esa no es la clave es que con un 40% de esos ingresos pueda tener acceso a una vivienda según el tipo de unidad familiar, porque es escalofriante hacia donde vamos socialmente.
Claro, si yo hago la pregunta a los oyentes, ¿sabíais que las cooperativas de viviendas pueden ser una opción rentable? Pues esa es la sesión formativa que vais a tener hoy, jueves 9 de enero, que tendréis a Juan Goñi Uriarte para que os hable de, bueno, pues un interesante caso de éxito en este modelo de negocio de cooperativas, ¿no, David?
Correcto. Esta tarde vamos a abordar, como bien dices, el tema de la cooperativa de vivienda desde un punto de vista sobre todo práctico y con realidades. En el caso de Juan Goñi, que es un alumno de la escuela, pues con otro equipo multidisciplinar, gracias a la realización de el máster inmobiliario, pues se conocieron y concretamente en Málaga, desarrollaron con la tutorización también de la escuela de ese primer proyecto en régimen de cooperativas en una zona que es el Paseo de Sancha o la zona más bien de parte cercana al Limonar, donde incluso también cuando se habla de cooperativa de viviendas, pues ellos sacaron unas unidades de un precio alto, en torno a unos precios medios de unos 600, 700 mil euros, si no me falla la memoria, incluso con algunos áticos, incluso valorando todo lo que es la sostenibilidad que existe en ese proyecto en sí. Incluso ellos ahí fueron como gestores de cooperativas, ¿vale? Lo que, como comentaba anteriormente, los integrantes eran perfiles muy multidisciplinares, pero que incluso el éxito que ha tenido también, digamos, este proyecto en sí, es que para incluso los cooperativistas, pues ha habido una revalorización de esas viviendas, que ahí José Antonio pues puede hacer casi un indicador más clave, que al final ha hecho pues que en unas siguientes transacciones las viviendas pues hayan adquirido un valor mucho más alto.
Uh-huh. Bueno, y si os parece, pues acaba de salir, ¿no?, reciente del horno, un estudio que habéis hecho con la Universidad de Málaga sobre cómo están las familias españolas y su capacidad de pago de alquiler y de compra de una vivienda. Bueno, pues, José Antonio, ¿a qué conclusiones habéis llegado?
Mira, básicamente, Meli, lo estrenamos el martes con los alumnos en el MBA Inmobiliario de Málaga, que aquí en Madrid lo replicamos mañana tarde y ya se va a editar también y compartir con medios de comunicación estos próximos días. Lo estamos estrenando en exclusiva aquí contigo. Es una muestra de más de 20.000 unidades familiares de toda España que ha seleccionado la universidad y el estudio bursátiles económicos de allí de Málaga, que lo tenéis en LinkedIn ya publicado con el catedrático Julio Diego y el equipo de investigación. Y vemos, por haceros una idea, nos hemos centrado en el 60%, lo he dicho antes rápidamente, hemos descartado el 20% más bajo, porque eso es un tema social, político y público de actuar ahí, y hemos descartado el 20% de precios más altos, porque ya eso se busca en la vida solo. Pero en el 60% de la población y de la muestra, pues se oscila desde disponibilidad de 300 euros al mes hasta 1.200 al mes. Obviamente depende mucho que la unidad familiar sea monoparental, que sean pareja con hijos o sin hijos, que sean menores de 35 con varios segmentos de edad, hasta 55, mayores inclusivo de 65. Se ha analizado muy bien las unidades familiares, sus rentas disponibles y lo que les queda para atender vivienda con sus gastos, suministros de agua, electricidad y tal. Y en base a eso es la clave para fabricar productos y adaptar productos existentes y rehabilitados en base a esas cuotas mensuales. Si no, la tensión hace que se rompa y que se busca en la vida, como estamos viendo, que si compartiendo, que si no sé qué, que si vuelvo a casa de los padres, que si gracias a esta herencia no sé qué. Y vemos la situación donde hoy de oferta hay, esta tarde, es un dato concreto, bueno, voy a acompañar a mi hija a visitar un segunda planta sin ascensor, con más de 100 años el edificio, sin rehabilitar, 50 metros, a más de 3.300 euros el metro cuadrado, y además en Tetuán tiene 10 listas de espera, con lo cual demuestra que la demanda está donde está y la falta de vivienda conforme a los niveles salariales está encima de la mesa. Y antes que haya un estallido social, porque tendremos que seguir viviendo en algún sitio, obviamente, pues hay forma de dar solución desde la cuota, como lo hemos hecho en coches, como se ha hecho en tecnología, con los renting, con múltiples fórmulas. Y todo eso vamos dando pie arrancando desde la cuota. Y luego unos decidirán comprar, otros alquilar, otros invertir, pero también con políticas claras donde necesitan ayuda.
¿Qué conclusiones sacáis de este estudio, David?
Las conclusiones principales van muy en sintonía con lo que ha comentado José Antonio, con lo que dice José Antonio, ¿no? El objetivo principal es que al final, en esa segmentación de ese 60% del mercado, tengamos muy claro en las distintas zonas donde se quiera acceder vivienda asequible cuál es la capacidad de pago de los distintos hogares que existen en la zona. Es decir, al final, este informe, igual que puede ser nuestro pulsímetro inmobiliario, tiene, digamos, una realización, digamos, nacional, pero permite la opción de que se pueda focalizar, pues como puede ser a la ciudad de Madrid, a la provincia de Madrid o a aquellos sitios donde existan problemas a la hora de generar la vivienda asequible. Pero el objetivo principal que tenemos con este informe es que sepamos exactamente la necesidad y la capacidad de pago en zonas específicas que tienen, digamos, para el tema de la vivienda asequible.
¿Y qué necesidades hay?
Si me permiten, Meli, y hace honor a la sección No está empezando la casa por el tejado, olvidémonos de los costes de construcción, olvidémonos del suelo, olvidémonos de todo eso, que ya estamos, debemos de saber arreglarlo, para eso nos dedicamos en este sector, en la cadena de valor, y empecemos por el tejado, que es la cuota de pago que tienen las personas. Y con esa cuota de pago tenemos que rompernos la cabeza para hacer las cosas viables, sostenibles y eficientes. Obviamente también de forma rentable, si no, no entraría el sector privado, y donde no se llegue de esa forma rentable, pues están los fondos Next Generation y demás. Y ese es el foco que queremos poner, porque, ojo, hay colectivos donde pasan, pero es que cada cual tiene que centrar muy bien esas demandas y esos perfiles. Puede tener, hablamos de la mediana estadística, por aclararlo muy rápido, la mediana, lo bueno que tiene, en las medias aritméticas entran churras con merinas, y en la mediana, sin embargo, entran los valores que dan estabilidad. Y hay perfiles que no pueden pagar más de 400 euros mes, y hay perfiles que llegan a 1.100 y pico euros mes, con lo cual los tipos de productos son muy distintos. tanto en metros, en calidades, las ubicaciones y demás. Pero ese ahí donde hay que centrar, queremos ayudar a todo el sector constructor e inmobiliario a seleccionar y centrar, como antes en otra de las ponencias que has tenido con Culmia, que me ha encantado también escuchando la mente la cobertura del AVE, me lo ha permitido, como ella con la IA y demás en el equipo van a las necesidades de cada persona, ya no de colectivo y de comunidades, pues esto va igual, esto va de personas. Y estamos hablando de una muestra de más de 20.000 unidades familiares en toda España, que luego, como bien ha dicho David, hay que aterrizarla con un alumno promotor que está siguiendo el máster en streaming desde Badajoz, pues se le está adaptando a la propia ciudad de Badajoz, ya no solo a Extremadura, porque que tiene que ver, o los otros indicadores que habéis dado de rentabilidad, donde aparecía Murcia, parece que era un partido de fútbol, a ver qué ciudades se repetían más, Murcia no paraba de repetirse hasta que apareció Málaga, ¿no? Aparecía por plusvalía y no por rentabilidad, porque la rentabilidad es una combinación de renta y precio, cuando el precio sube la rentabilidad baja, ojo, entonces en Málaga ya ha subido el precio más, por eso baja la rentabilidad, pues esto es igual, esto va por zona, por barrio, donde están esas demandas.
Fíjate que en vuestro informe que lo he estado ojeando, hay algunas soluciones que, bueno, pues que proponen, ¿no? Pues Banco de España, tal. Entonces, entre ellas dice, impulsar la oferta de alquiler social, fomentar la colaboración público-privada, que eso hemos hablado muchísimo, reforzar la seguridad jurídica. Bueno, pues eso es fundamental para el tema de luego las licencias y que se pueda construir, en definitiva. Mejorar procesos administrativos, pues cuántas veces hemos dicho la burocracia, ¿no? Todo lo que se tarda. Desbloquear nuevos sectores del suelo. Bueno, el caso lo tenemos con Madrid Nuevo Norte, ¿no? Crea Madrid Nuevo Norte, que se llama ahora, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya el otro día dieron luz verde, pero cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hablamos? ¿25, 30 años? Bueno, conceder ayudas al sector de la construcción. Bueno, pues lo comentabas antes, la subida de los precios de la construcción, cómo se ha impulsado. Impulsar la rehabilitación de viviendas. Yo creo que ahí hemos perdido una clara apuesta por los fondos Next Generation, que se han quedado un poco ahí en el olvido. Y luego medidas restrictivas sobre las viviendas no residenciales. Estas son algunas de las propuestas, ¿no? Soluciones.
Y lo importante, que quiero hacer hincapié ahí, que son propuestas desde el mundo académico y de la investigación. No son propuestas ni del sector público, ni del sector privado, ni del constructor, ni del promotor, ni de la agencia, no. Es un grupo de investigación desde las universidades viendo la realidad social. Por eso hemos empezado por el tejado con la sociedad. Entonces, hay que estar ya muy sordo y muy ciego para no querer actuar en consecuencia. Entonces, parece que nos enfrentamos en la parte pública a no querer actuar. Digo la parte pública gubernamental, porque a nivel local me consta de ayuntamientos como Málaga, Madrid, por citar algunos de los que tenemos una relación muy directa, que están actuando, y otros más pequeños como Vélez, Málaga y demás, y algunas comunidades autónomas que dentro de su posibilidad también están actuando. Pero desde, y hablo concretamente desde Suelos de la Sareo, la operación Madrid-Castellana Norte, a ver si alguien explica, porque tiene que estar 30, o ha tenido que estar 30 años bloqueada.
Efectivamente, sí, señor. Y David, bueno, pues, ¿qué piensas tú respecto a todas estas soluciones y de vuestro estudio? Porque había como unos ingresos, lo habíais dividido, ¿no? Como unos ingresos y luego unos gastos. Que los gastos eran los suministros, ¿no? De luz, de gas.
Claro, porque ahí el objetivo es que llegue Meli, como ya David estaba extendiendo a nivel local de Madrid o a nivel internacional inclusive. Cuando hablamos de cuánto de ese 40% que tiene determinado Eurostat a nivel internacional para que haya un equilibrio, hay que vivir, hay que pagar, hay que disfrutar. No. En ese 40% para la vivienda hay que incluir los impuestos anexos a la vivienda, los consumos y los suministros.
Claro, lógicamente.
Cuando hablamos de un Build to Rent, por ejemplo, que David aquí, de hecho, ha habido proyectos fin de máster en esa línea, lo ha visto. Si el Build to Rent lo incluye todo, como cuando vas a un hotel, digamos, que no el consumo del agua y tal, hombre, lo minimiza sosteniblemente y tal, pero lo tienes todo incluido en un alquiler, la luz y tal. Entonces, ese 40% es lo que hay para amortizar la construcción de la vivienda, el suelo y todos los gastos inherentes a que la vivienda esté funcionando.
David, no sé si quieres añadir algo más respecto a esto.
En principio yo creo que bien
pues
abordado.
Vamos a hablar del pulsímetro, ¿no? Perspectivas de vuestro pulsímetro en el 2025.
Pues desde, yo voy a partir y José Antonio que sí haga más la visión, digamos, nacional, yo me centraría más en lo que es Madrid, incluso el tema de Barcelona, ¿no? Yo la verdad creo que el año 2024, pues a nivel de Madrid hemos vuelto o vamos a superar, ya que los datos que se disponen hasta la actualidad es hasta septiembre, pues superaremos las 20.000 viviendas terminadas, que la verdad que eso es un éxito en comparación con el año 23, donde en Madrid concretamente estuvimos cercano a las 15.000, pero no las llegamos a superar, así que a nivel, digamos, de viviendas terminadas para la Comunidad de Madrid, 2024 ha sido un año bastante completo y bastante, bastante bueno. Y también por analizar un poco lo que es el tema de Barcelona, pues en las terminadas en Barcelona seguimos en torno a las 10.000, que es, digamos, el techo que hemos ido teniendo en los últimos años, así que allí ni existe crecimiento. Destacaría sobre todo, pues, como he dicho, en Madrid ese gran crecimiento a nivel de viviendas terminadas, ¿no? Y si me pondría, digamos, como reto en los próximos años, pues a ver si tenemos la capacidad de llegar a las 25.000 viviendas terminadas. Hemos pasado de las 15.000 a las 20.000 y en los próximos años, pues ojalá lleguemos a producir más de esas 25.000 viviendas, porque como todos sabemos, a nivel de generación de hogares en Madrid, pues estamos hablando en torno a las 35.000 hogares que se generan anualmente, pues existe habiendo ese 15% o esas 15.000 viviendas de déficit en lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, ¿no? Y ojalá, pues, lleguemos a esos números de visados que tuvimos en el 28, que fue un año donde hubo un gran número de visados, y los visados más o menos, pues, en los últimos años en Madrid siguen con la misma tendencia. Uh-huh. Y por lo demás, pues, José Antonio, que nos dé un poco más esa visión más nacional y también más focalizada en Málaga, que es donde él tiene más expertise.
José Antonio.
Bueno, te está llevando todos los reyes, ¿eh? Porque te estamos dando una exclusiva detrás de otra, que el avance de esta 37 edición la estrenamos el martes y hoy contigo, ¿eh?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Nada, yo creo que David ha puesto en la hincapié, pero bueno, yo creo que el pulsímetro como base de datos, y lo habéis hecho anteriormente también con TINSA y demás, y muy bien con todos los indicadores que publicáis, y fomentamos en su momento hace ya 30 años, pues que las estadísticas inmobiliarias confluyeran hacia unas tendencias claras para los inversores y la sociedad, que no hubiera tanto disparate entre lo que dicen los notarios, el INE por otro lado. Bueno, ¿dónde están las principales alarmas? Las principales alarmas, y cuando hablamos 2025, cada día estoy acuñando más estadísticamente, 2025 es desde el año 20 hasta hoy, es ya un lustro, ¿eh? Son 5 años que llevo perdiendo la apuesta de poder construir más de 100.000 viviendas en este país, cuando, viniendo de empresas constructoras familiares, hemos demostrado que hemos construido más de 500.000, 600.000 en un año, y que el 99,9% están bien construidas, salvo alguna rara excepción. Y bueno, algo nos está pasando, que no somos capaces de ir, y la formación de hogares está al doble, está a 200.000, pero es que el estudio concluye que ese millón, que serían 600.000 en el 60%, que hacen falta ya para una menor tensión en los precios y mejor accesibilidad, ¿cuánto vamos a tardar en fabricarla? ¿10, 20 años? No, pues la tensión va a seguir estando. Luego, los grandes riesgos es que no estamos construyendo al ritmo de la demanda, que la venta de obra nueva está prácticamente todo vendido, incluso sobre plano los proyectos, con lo cual el precio va a seguir tensionando, que en segunda mano hay 5 personas por cada producto disponible, con lo cual ya es ni buscarse la vida, ni rehabilitar, ni reformar, ya el todo vale, como estamos viendo por ahí excepciones de que cualquier cosa parece que es una vivienda digna, ¿no? O nos metemos mano a producción, es decir, estamos viviendo, y esperemos que los secuaces de Trump pues no aterricen aquí hablando constructoramente e inmobiliariamente, porque esta gente es donde ven negocio allí que se mete. Luego, estamos en un país como es España, donde hay que duplicar desde ya la producción, donde hay que fabricar 1 millón de viviendas lo antes posible. Yo no conozco ningún otro sector industrial o tecnológico que tenga esa oportunidad de negocio y que los industriales no aparezcan. Luego, si no buscamos nosotros las claves, más allá del negocio que ya cada cual está haciendo y sus oportunidades, tenemos que resolverlas, más allá de quejarnos de mano de obra, de legislaciones y tal. Todo ayuda, pero habrá que ponerse manos a la obra.
Bueno, el caso es ponerse manos a la obra, como tú has dicho. Por eso tenemos nuestra sección de empezar la casa por el tejado. Bueno, pues si os parece, ya ahora que estamos ya en la recta final del programa, vamos a citar un poco, bueno, a la vuelta de las Navidades ya tenemos compromisos, citas, está Fitur, está Mipin. Contanos un poquito, porque estáis en Fitur, también vais a Cannes, a Mipin.
Bueno, eso es la parte que me toca institucional de la escuela. Es algo que llevamos siempre de las sinergias turístico-inmobiliarias. El 50% de nuestro negocio inmobiliario es gracias al turismo. Como bien decía no solo el alcalde de Málaga, muchos de ellos, ojo a la turismofobia, que si no el 50% del PIB de nuestro país se nos viene abajo. Madrid también vive del turismo cultural, gastronómico, estudiantil, turismo sanitario, es decir, hay muchos turistas climáticos. cada cual presumimos y somos de un municipio como es Torró, y lo digo por Fitur, no por hacer publicidad a mi pueblo, que lo llevo en el corazón siempre, vengo de allí esta mañana.
Un saludo a todos los de Torró.
Mejor clima de Europa, demostrado científicamente.
Por y la me lo creo.
Temperatura media de todos los faros de Europa, digo el dato científico. Es la más estable todo el año y por eso tenemos el mejor clima de Europa hasta que no nos lo quiten.
No nos des envidia, por favor.
A lo que voy. Llevamos en Fitur con stand propio un montón. Pues este año es el primero que además hacemos una sinergia de la Escuela de Negocios con el Ayuntamiento para presentar los proyectos inmobiliarios adaptados a las necesidades de los turistas climáticos. Ojo.
Qué bueno.
Y ahí hay desde vivienda de lujo a vivienda asequible, porque tienen que convivir las dos cosas. Si no, Soto Grande no existiría. Una vivienda de lujo de más de 1 millón de euros en adelante, por su servicio, el lujo es tener tiempo disponible, no baños de oro. Esos son caprichos. O el mármol de no sé dónde. Cada uno con su dinero que pague los caprichos que quiera. Pero el lujo en la vida es tener tiempo disponible y para eso te tienen que hacer las cosas. Luego, el servicio, esa mano de obra disponible necesita vivienda razonable a su sueldo, pues si no, ya no, el lujo no puede pagar el servicio. Luego, estamos haciendo compatibles desarrollos turísticos residenciales con puertos deportivos de más de 25 metros los yates, campos de golf 27 años regados con agua salada, lo que no se hace públicamente lo hacemos privadamente, y con vivienda asequible con más de un 20% de vivienda protegida.
Eso en Fitur. Y en Cannes, rápidamente, un minuto.
En Cannes, pues como siempre, vamos a tener la oportunidad de tener acceso al capital internacional, de poder vender proyectos, digamos, de cualquier parte de España, y que el capital internacional, pues en esa feria, pueda conocerlo de primera mano. Pero sobre todo, pues tener información de cómo está la situación del sector inmobiliario en España, como Madrid, pues no deja de ser, incluso en los últimos informes que se ha hecho, pues detrás de Londres, la ciudad que más de moda está a nivel de Europa, a nivel de inversión, pero sobre todo eso, pues transmitir certidumbre, tiempos y sobre todo seguridad en lo que es la inversión dentro del capital en España.
Bueno, pues ya nos contaréis en el próximo Empezar la Casa por el Tejado, nos contaréis vuestras salidas a tanto a Fitur como a Cannes, a Meeting. Muchísimas gracias por estar aquí, por analizar un poco la situación desde el punto de vista económico y político del real estate. Muchísimas gracias, Juan José Antonio Pérez, doctor en economía y director y profesor de REBS. Muchas gracias, José Antonio.
Y
gracias también, David Ortega, director del Máster Inmobiliario MBI en REPS. Muchísimas gracias, David.
A ti, Meli, muchas gracias.
Y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes en Inversión Inmobiliaria. Como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. A ser felices.
Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
Casa. Cuatro letras que encierran mucho más que un lugar. Escenario de experiencias inolvidables y momentos que se nos quedan grabados para siempre. Encuentra la casa de tus sueños en aedashomes.com y deja de imaginar para empezar a vivir. Aedas Homes. Bonita la casa. Bonita la vida.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Hay una frase fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio.